Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales.
Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva entrega del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les saluda Joaquín Tapia, agradeciendo su sintonía desde las radios aliadas que nos retransmiten. Vamos con los titulares para esta semana. Reclaman aprobación de pluralismo jurídico en Guatemala. Alianza de Organizaciones Civiles en El Salvador pide a empresa minera que cumpla fallo. Campesinos demandan al gobierno protección de semillas criollas en Nicaragua.
En Guatemala.
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, planea visitar al mandatario de Guatemala, Jimmy Morales, en mayo próximo para analizar los avances en acuerdos de los temas de seguridad, migración, energía, salud, educación y comercio. Ambos países también trabajan en la apertura de un nuevo cruce fronterizo en Tecunumán. Escuchemos el reporte de Luis Ovalle.
Hola, amigas y amigos. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, hará una visita oficial a Guatemala en mayo o junio próximo para entrevistarse con su homólogo Jimmy Morales y discutir los avances en los acuerdos de seguridad, salud, migración, educación, medio ambiente y energético. El canciller guatemalteco, Carlos Raúl Morales, sostuvo varias reuniones con su homólogo mexicano, Luis Videgaray, con quien conversaron sobre la visita del presidente Peña Nieto, a quien saludó personalmente. El mandatario expresó su interés de venir a Guatemala lo más pronto posible. A decir de Morales, Peña Nieto pidió a su canciller que programara la visita para mayo o, en última instancia, en junio próximo. El diplomático guatemalteco dijo que esta conversación se dio durante una visita que hizo a México para participar en la Conferencia General del Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, que reúne a 33 estados. Estamos trabajando con la diplomacia mexicana para definir la fecha y el programa que se realizará durante la visita oficial del presidente Peña Nieto. Ambos países contamos con una relación muy rica en temas migratorios, seguridad, medio ambiente, salud, educación y comercio, expresó. El funcionario añadió que esperan que la visita del presidente mexicano sea de Estado, para que visite los tres poderes de este país centroamericano, ejecutivo, legislativo y judicial. Actualmente, ambos países estamos trabajando en la apertura de un nuevo cruce fronterizo en el sector de Tecunumán, en el occidental departamento de San Marcos, para facilitar el comercio entre centroamericanos y México, indicó. Morales dijo que lo que se busca con este nuevo proyecto es dar una alternativa a los empresarios mexicanos para que puedan ingresar sus productos a Centroamérica y que también los de la región puedan enviar los suyos al mercado de ese país del norte. Las relaciones entre México y Guatemala se desarrollan dentro de un marco de excelencia basado en la voluntad política de ambos gobiernos. Esta relación bilateral ha contribuido a impulsar los temas de la agenda bilateral, reforzar los mecanismos y grupos de trabajo existentes y realizar importantes acciones de cooperación. México y Guatemala han firmado más de 40 acuerdos bilaterales, 21 de ellos entre 2013 y 2016, lo cual refleja el impulso que ha tenido la relación en los últimos años y el compromiso de ambos países para fortalecer la cooperación que se traduzca en un mayor desarrollo, prosperidad y seguridad, particularmente para las poblaciones que habitan en la zona fronteriza. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la agencia Serigua.
En Guatemala.
El Congreso guatemalteco se niega a aprobar las reformas constitucionales que reconocerían el pluralismo jurídico. Autoridades ancestrales y pueblos indígenas exigen la aprobación de las reformas al sector justicia. Estas reconocerían el derecho indígena, sus sistemas de justicia y la capacidad de las autoridades ancestrales para aplicar esto en coordinación con los tribunales estatales. El reporte desde la FEJER con Carol Rivas.
En nuestros pueblos y comunidades, autoridades indígenas son las que han resuelto la mayoría de los conflictos que surgen. Es prevención, económico, es inmediato.
Resolvemos casi el 80% de los casos, reparativo, rápido y también es armónico. Mientras que en el otro lado se quedan engavetadas y con mucho costo.
Las autoridades ancestrales han contribuido de que se mantenga la paz, la tranquilidad, la armonía en nuestros pueblos, porque lo hacemos en nuestros propios idiomas, en nuestras propias comunidades. Es gratis, es pronto.
Es eficaz, preventiva y conciliadora, pero el racismo que impera en el país ha generado que por segunda semana consecutiva congresistas se negaran a la aprobación de las reformas constitucionales al sector justicia, específicamente a reconocer el pluralismo jurídico. Autoridades ancestrales y pueblos indígenas se han movilizado por las carreteras del país exigiendo su aprobación. Sectores empresariales no se han quedado atrás y se han pronunciado demostrando su preocupación ante una reforma a la que llaman ambigua. Pero ¿a quiénes están escuchando los padres de la patria? Rigoberto Juárez, autoridad ancestral de los pueblos de Huehuetenango, explica.
Hay un grupito de personas en este país que no quieren cambiar su mentalidad a la realidad de este país. El sistema de justicia de este país está en crisis. Los pueblos indígenas no estamos en crisis. El que está en crisis, él es el Estado guatemalteco. Pero quien ha puesto en crisis al Estado guatemalteco son los grupos de poder económico que no quieren despojarse de sus riquezas. Y sus riquezas las han amasado gracias al pueblo de Guatemala. La lucha va a seguir.
Antes de que iniciara la discusión en el Congreso, se había acordado que se pospondría la discusión del artículo 203 para buscar nuevos consensos. Sin embargo, al momento de la votación, los acuerdos se rompieron. Escuchemos al diputado Amílcar Pop.
Pidieron un tiempo porque querrían apoyar la reforma y la inclusión de pueblos indígenas en la reforma constitucional. Pero lamentablemente entendimos que eso era una trampa, porque lo que querían era todo el tema indígena, pasarlo y reprobarlo o anularlo. Esa era la estrategia de las bancadas mayoritarias. Y esos partidos nos volvieron a demostrar que le dan la espalda al país. No quieren reformar la Constitución.
Nuevamente habrá que esperar hasta el próximo miércoles para conocer si finalmente las y los diputados discutirán las reformas constitucionales al sector justicia. Autoridades y pueblos indígenas anuncian que continuarán en la lucha y exigirán que los congresistas acaten la decisión de los pueblos.
El próximo miércoles la sesión debe empezar leyendo la enmienda de la autoridad indígena que firmamos. Demostremos que el pueblo despertó. 200 años llevamos. Así que una semana más no es problema.
Seguiremos en la lucha. No significa que hemos sido derrotados. De verdad vamos a tomar acciones.
La unidad hace la fuerza.
No más discriminación y racismo.
¡Sí a las reformas constitucionales!
Esta es la información que compartimos desde Guatemala. Para Voces Nuestras, Carolina Rivas.
Si usted está en Guatemala, puede escucharnos a través de Radio Cahuinaquel, Radio Balam y Radio Universidad San Carlos. Envíenos sugerencias, comentarios y reportes de sintonía a redaccion@vocesnuestras.org.
En El Salvador.
Más de 1,000 personas irán a las urnas este domingo para decidir si el municipio de Sinquera, en el departamento de Cabañas, se declara libre de minería metálica. La información desde Radio Iscanal.
Sinquera está ubicado a 70 kilómetros de la capital y, de ser positiva la respuesta de sus pobladores, se convertirá en el quinto municipio libre de minería metálica en El Salvador. Sinquera es el primero de los 9 municipios que conforman el departamento de Cabañas en tomar la iniciativa, informó en entrevista exclusiva Milton Arias, primer regidor de la municipalidad.
Somos el primer municipio del departamento de Cabañas que impulsamos una iniciativa como esta, el declarar libre de exploración y explotación minera en el departamento de Cabañas. Se vuelve todo un reto. La población organizada, y hay que decirlo de esta manera, es la que ha dado el primer paso. Se inició allá por noviembre del año pasado, hacer toda una concientización, a sacar firmas para poder obtener al menos ese 40% que la ley exige para poder presentar una propuesta al Consejo Municipal para la realización de la consulta popular. Es así como el 23 de enero de este año recibimos la propuesta.
El pueblo de Sinquera quiere curarse en salud para no ser víctimas de las empresas transnacionales mineras, quienes, valiéndose del engaño y de la inexistencia de una ley, se aprovechan de los bienes naturales. Es entonces que las comunidades organizadas de Sinqueira toman la decisión de proponer a la alcaldía la propuesta de la consulta popular para rechazar en sus territorios estos proyectos de muerte a través de una ordenanza municipal.
Son ellos quienes en verdad han dado el primer paso. Nosotros como Consejo Municipal vemos muy bien la propuesta, le damos seguimiento y en verdad esperamos que al final el resultado sea una prohibición total. Nosotros como Municipalidad de Sinqueira siempre hemos estado pensando en un desarrollo más integral. No sé cómo otros actores pueden definir desarrollo cuando este tipo de proyectos lo que trae es muerte hacia las comunidades. En Sinqueira la expectativa de verdad es que la población llegue a votar porque se prohíba la exploración y la explotación minera, y de ser así, si en las urnas al final el sentir de la población es que no haya exploración y explotación minera, nosotros como Consejo Municipal nos vemos en la obligación de hacer la ordenanza municipal, publicarla en el Diario Oficial y al menos dentro de los límites de lo que va para el municipio de Sinqueira, sería totalmente prohibido proyectos de este tipo.
A la fecha, San José Las Fuentes, San Isidro Labrador, Nueva Trinidad y Arcatao, todos del departamento de Chalatenango, ya cuentan con la ordenanza municipal que prohíbe la explotación minera, instrumento legal que podría ser posible en Sinqueira a raíz de los resultados que se obtengan en la consulta popular. Desde Radio Iscanal El Salvador para Voces Nuestras, informó Wilfredo Hernández.
En El Salvador.
Organizaciones de todo el mundo exigieron a la compañía canadiense-australiana OceanaGold que se retire de El Salvador y pague los 8 millones de dólares que debe. Los detalles los tiene Alfredo Carías.
Mientras las comunidades y alcaldías se organizan para desarrollar un referéndum frente a la minería en El Salvador, organizaciones internacionales le dicen a OceanaGold que abandone la demanda que ya ha perdido contra dicho país y pague lo que debe y se retire, manifestó Jennifer Cossack de la delegación extranjera.
Hoy, 280 organizaciones en los 5 continentes enviaron una declaración al presidente y al Consejo de Administración de la empresa canadiense-australiana OceanaGold, exigiéndole que salga de El Salvador y pague los 8 millones de dólares a ese gobierno, como lo determinó un tribunal de CIADI en octubre de 2016. OceanaGold persistió con un juicio escandaloso contra El Salvador, lanzando por su predecesora Pacific Rim Mining en 2009.
Por su parte, Minerales Torogoz, subsidiaria de OceanaGold en El Salvador, dio a conocer la posición de la empresa minera en torno a la resolución del CIADI ante la demanda millonaria interpuesta contra el Estado salvadoreño. Y la representante de la empresa minera, Erika Colindres, brindó declaraciones a un canal de televisión dejando claro aún el interés de invertir en la minería en el país.
Vamos a esperar, como te digo, esta notificación por parte del tribunal, y obviamente como compañía nosotros haremos lo que corresponda, siempre respetando, ¿verdad?, las indicaciones que los árbitros del CIAI den. Mira, nosotros reconocemos que la industria de recursos modernos, que opera de una manera responsable y segura dentro de las mejores prácticas reconocidas a nivel internacional, tiene potencial para abrir una oportunidad que contribuya por varias décadas y de manera sostenible con el porvenir del Salvador. Nosotros como compañía representamos una industria con altos estándares ambientales, de seguridad y de trabajo, pero por supuesto el gobierno de El Salvador es el que tiene que tomar la decisión si desea pues atraer esta inversión al país.
Las organizaciones internacionales consideran que es un atropello el que la compañía minera OceanaGold aún deba pagar 8 millones de dólares a El Salvador y que siga intentando operar en ese país, a pesar de la amplia oposición a su presencia y de la opinión generalizada de diversos sectores de la sociedad salvadoreña que demandan la prohibición de la minería metálica. Informó para Voces Nuestras de El Salvador, Alfredo Carías.
En El Salvador, usted puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través de las radioemisoras Iscanal, Tehuacán, Variedades y La Clave. Le seguimos informando a través de nuestra página de Facebook Voces Nuestras. En Honduras.
El Congreso Nacional de ese país aprobó la tipificación y ampliación del delito de terrorismo. Organizaciones defensoras de los derechos humanos y los diputados de oposición afirman que con esto se da luz verde para criminalizar la protesta pública. La información con la compañera Yolani Pérez.
Saludos a ustedes que nos están escuchando en América Latina y el mundo. En un escenario de autoritarismo y con la molestia de los diputados de la oposición, a los que poco se les dio la palabra para el debate, la bancada nacional en Honduras aprobó en tercer debate el paquete de reformas penales. Los diputados oficialistas aprobaron reformas al artículo 222 del Código Penal que se refieren a la extorsión y al artículo 235 en el que se agrega un párrafo para calificar de terroristas a las personas que desarrollen acciones cuyo propósito sea alterar la paz pública o intimidar a la población. La diputada Fátima Mena, integrante del Partido Anticorrupción, condenó la falta de debates y la polarización que se hace de los temas de seguridad. Además, advierte que tipificar el delito de extorsión será criminalizar la protesta.
Es una verdadera vergüenza, le debería de dar vergüenza al actual partido de gobierno que estén instrumentalizando un tema que es tan delicado para toda la hondureñidad como es el tema de seguridad. Creo que esto es injusto y el pueblo hondureño está consciente de que ellos han venido fracasando y que lo que tienen miedo es que el pueblo, cuando nos volvamos a dar cuenta de más dinero que viene del Seguro Social, que viene de las instituciones públicas, son utilizados para financiar una bola de delincuentes, que el pueblo salga a protestar, que salga a las calles y quieren criminalizar y evitar que el pueblo vaya a la calle. Es realmente penoso.
El diputado Harry Dixon Herrera, del Partido Libertad y Refundación, denunció el fracaso de las políticas de seguridad del actual gobierno y el endurecimiento de penas que hasta ahora no han logrado reducir la violencia en Honduras.
Que hace 14 años se había reformado el artículo 332, lo que se llamó la ley antimara, ¿verdad? Yo recuerdo muy bien porque yo era fiscal en ese entonces, y en aquel tiempo decían que esa era la solución a la criminalidad, esa era la solución al problema de Mara y al problema de la extorsión. Pues 14 años después siguen diciendo lo mismo, que reformas penales es la solución al problema. Pero también, más grave aún, que este tema siga siendo utilizado como bandera de campaña electoral, que siga siendo utilizado para atraer votos cuando han fracasado por muchos años. Los últimos 7 años aquí han venido al Congreso a reformar el Código Penal, a reformar el Código Procesal Penal, a aumentar pena, y ahí tenemos la crisis de criminalidad que tenemos actualmente. Pero nunca hablan de aumentar pena para delitos de corrupción, ahí nunca dicen nada.
Por su parte, la diputada Doris Gutiérrez, a quien se le negó la participación en la sesión en el Congreso Nacional, habla de los escenarios que nos traerá estas reformas penales.
Bueno, yo estaba diputada cuando se aprobó ese artículo 332, que dijeron que eso iba a eliminar completamente las maras o pandillas, y ahora mire cómo está la situación. Está comprobado que la profundización de las penas no es una solución al problema, que hay que darle un tratamiento integral, hay que darle un tratamiento holístico, que hay que verificar cuáles son las causas de dicha situación y buscarle soluciones, pero no solamente de manera represiva. Así que bueno, al final de cuentas, a corto y mediano plazo, vamos a ver que estas políticas definitivamente es lo más incorrecto y lo más imprudente que el partido de gobierno ha aprobado hasta el momento.
Las organizaciones de derechos humanos en Honduras enfatizaron los peligros que supone la tipificación del delito de terrorismo, ya que se estará criminalizando la protesta social. Desde Radio Progreso en Honduras, les informó Yolani Pérez.
En Honduras, el informativo Voces Nuestras se escucha a través de Radio Progreso y Radio Extrema FM. Si desea recibir nuestro boletín electrónico semanal, escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org.
¡Viva las voces! ¡Viva! ¡Alerta!
un año ya y nosotras, sus compañeras de lucha, hermanas, cómplices y amigas, seguimos su legado.
Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, nos convocamos y te convocamos a vos a movilizarnos este 2 de marzo en las embajadas de Honduras en los diferentes países.
Alcemos nuestras voces y exijamos justicia para Berta.
Berta no se murió, Berta no se murió.
En Nicaragua,
empresas transnacionales asociadas con grandes productores están promoviendo la introducción de semillas transgénicas en Nicaragua. Productores y campesinos organizados en la Alianza de Semillas de Identidad demandaron al gobierno la protección de las semillas criollas, símbolo de la identidad y de la alimentación sana en el país. Vamos con nuestro corresponsal Nelson Rodríguez desde Radio Universidad en Managua.
Ante la amenaza de la llegada al país de las semillas transgénicas que son promovidas por la grande industria de alimento en alianza con grandes productores, los campesinos organizados en la Alianza de Semillas de Identidad demandaron al gobierno la protección de las semillas criollas. Esta alianza cuenta con unos 400 bancos de semilla criolla a nivel nacional, en donde resguardan estas semillas que son el símbolo de la identidad y de la alimentación sana en el país, dijo Andrew Paul, asesor del programa de Campesino a Campesino.
La preservación ha sido en manos campesinas en bancos familiares y en bancos comunitarios. Actualmente existen más de 400 bancos comunitarios que garantizan esta permanencia y esta conservación. E incluso hay programas oficiales del INTA que han trabajado, un programa llamado PAPSAN, que logró también coordinarse con las diferentes organizaciones campesinas. La semilla criolla se maneja en condiciones agroecológicas, es decir, la agroecología y la semilla criolla permiten una alimentación, una producción de alimentos sanos y sin costos económicos y sobre todo sin gasto de divisas desde el exterior. Pues realmente la ley de biodiversidad, la ley de aprovechamiento y uso sostenible de la diversidad biológica garantiza que estas semillas deben estar conservadas a nivel oficial, o sea, con apoyo del Estado, para que sea un patrimonio que, así como se ha venido heredando desde generaciones antepasadas, se pueda seguir heredando a las generaciones futuras, a las generaciones. Esto realmente estamos en este proceso de manera organizada, a través de las diferentes organizaciones que formamos la Alianza de Semillas de Identidad, intentando de alguna manera.
Por su parte, la productora Mayra Rodríguez, del municipio de San Ramón, departamento norteño de Matagalpa, dijo que la principal lucha es la preservación de las semillas criollas que están siendo amenazadas por la introducción de las semillas transgénicas.
Bueno, las amenazas que tenemos es principalmente los transgénicos, que realmente esto viene a afectar a la madre tierra y al ser humano. Y contamina la tierra, cuando entra ese transgénico, inmediatamente la tierra la convierte en estéril y ya no da la producción que se daba en su tiempo, en su momento. Una de las protecciones es porque nuestra gente ancestra indígena luchó para mantener nuestras semillas criollas acriolladas. Igual nosotros como productores y productoras, campesinos, indígenas, la lucha es de nosotros de mantener nuestras semillas criollas acriolladas.
¿Cómo están haciendo para preservar las semillas criollas?
Las resguardamos, nosotros damos la semilla para siembras de primera, postrera y apante. Esto la vuelven a regresar nuestros productores y productoras y las resguardamos en los bancos. Hay banco, tenemos un banco municipal en el municipio de San Ramón, donde ahí resguardamos todas las semillas para la siembra de estos tres periodos.
¿Qué es lo que le dicen al gobierno para proteger estas semillas?
Bueno, lo que le pedimos a nuestro gobierno es de que no deje que se apruebe los transgénicos a nuestro país de Nicaragua, que se está introduciendo entre Honduras, la frontera de Nicaragua y Costa Rica, que también tiene transgénicos. Le pedimos a nuestro gobierno que realmente no apruebe la ley de semillas transgénicos, porque los que son beneficiados son las empresas transnacionales.
Solo en el departamento de Matagalpa, los bancos de semilla criolla tienen resguardada unas 6.000 quintales de semilla de diferentes alimentos, especialmente de frijol y maíz, que es la base alimentaria de los nicaragüenses. Nicaragua es el único país en Centroamérica que prohíbe el uso de las semillas transgénicas, pero cada año existe la amenaza por parte de transnacionales asociadas con grandes productores que están promoviendo ante las autoridades la introducción de las mismas.
Para el informativo de Voces Nuestras, les habló Nelson Rodríguez desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua.
En Nicaragua, sintonizan el informativo Voces Nuestras a través de los 102.9 FM de Radio Volcán y en Radio Voz Juvenil 97.7 FM. Búsquenos y síganos en Facebook como Voces Nuestras. En Costa Rica,
el Libro de los Saberes fue publicado este mes en México. Esta colección de textos fue tejida en colectivo y tiene que ver con la narración, la construcción colectiva del saber, el impulso narrativo y la necesidad de hacer sentido. Su autor y compilador es el mexicano Ramón Vera Herrera, que visitó Costa Rica la semana pasada. A continuación les compartimos un extracto de la entrevista.
No hay nada más subversivo que el nosotros, la idea de comunidad, la certeza de que los saberes se construyen en colectivo. Esta frase está escrita en la contratapa de El Libro de los Saberes, publicado este mes en México. Esta es una selección de textos que retoman hilos de diálogos, encuentros e intercambios realizados a través de varios años. Su autor y compilador es el mexicano Ramón Vera Herrera. Vera Herrera es editor, traductor y narrador. Es cofundador del suplemento Hojarrasca, dedicado a divulgar la vida de los pueblos indígenas y publicado mensualmente en el periódico La Jornada. Vera Herrera también pertenece a GRAIN, un centro de investigación independiente internacional al servicio de comunidades, organizaciones y movimientos campesinos en la defensa de sus territorios, su autonomía y su soberanía alimentaria. El Libro de los Saberes se construyó justamente a partir de materiales que Vera Herrera recopiló para trabajar el tema del impulso narrativo con un grupo de estudiantes de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional aquí en el país. Vera Herrera estuvo de visita en Costa Rica la semana pasada para participar en varias actividades organizadas por la Red de Coordinación en Biodiversidad. Le entrevistamos en uno de los jardines del Departamento Ecuménico de Investigaciones DEI en Sabanilla. A continuación, les compartimos un extracto de la entrevista.
Pues los saberes, o sea, cuando decimos el Libro de los Saberes, es que en realidad es una colección de textos que tienen que ver sobre la narración, tienen que ver sobre lo que es la construcción colectiva del saber, porque como que todo lo que, o sea, la gente cree que construye saber él solito o ella solita, pero eso es una mentira. El saber siempre se construye en colectivo. Y entonces, reconociéndolo, entonces dejamos de estar todo el día queriéndole imponer a los otros, a las otras, nuestra visión del mundo, sino que vamos construyendo entre todas y todos. Ya entonces no hace falta la educación, no hace falta la capacitación, el entrenamiento. Todas esas cosas esconden siempre una relación de poder entre quien ejerce eso con respecto a los demás. Cuando que podría ser muy gozoso si de pronto construimos en colectivo. Pero hay que propiciarlo, es algo que hay que propiciar. Entonces tiene que ver con todo eso y son textos, tanto unos míos, pero muchos de otras personas a lo largo de la historia que han escrito sobre la narración, sobre la construcción colectiva del saber, sobre lo que es el impulso narrativo, sobre lo que es la necesidad de hacer sentido. Entonces los juntamos en una sola compilación y lo tejimos en colectivo, un colectivo así cartonero, así que es muy divertido, que pues sí, también es eso, muy autogestionario, y lo tejimos en colectivo y logramos hacer un libro bastante pues encantador, divertido, interesante, yo pienso, sí lo promuevo, sí lo leería yo. Pues bueno, en realidad el capitalismo, el neoliberalismo, todo lo que es así el poder, en realidad, digo, ahora lo que estamos viendo con Trump y todo eso, en realidad es como las ganas de imponerle a todos, o sea, todo, ¿no? Y esa imposición implica como que tú no cuentas en lo absoluto, ¿no? Entonces, siempre estás como un individuo aislado o una individua aislada totalmente de todo, y todo lo que te controla va directamente contra ti solita, ¿no? Pero cuando abres un hueco, o sea, lo más sencillo y más directo es que cuando abres un hueco con alguien más, te enamores, ¿no? Y esa persona se puede enamorar de ti. Cuando eso es mutuo, es muy bonito, ¿no? Pero si eso lo creces como un enamoramiento social de lo que es el trabajo de todo mundo para ejercer una transformación, pues es la comunidad, eso es la comunidad, es el nosotros. De hecho, es muy interesante, el Congreso Nacional Indígena hace muchos años acuñó una frase que fue una consigna durante muchos años, sigue siendo la consigna, que decía, nunca más un México sin nosotros. Uh-huh. Y la gente, aunque entendió que era como sin nosotros los indígenas, entonces había gente de la sociedad civil que decía, nunca más un México sin ustedes, ¿no? Y entonces, claro, o sea, es real, pero no entendieron como el fondo más profundo, que era nunca más un México sin la idea del nosotros, nunca más un México sin que construyamos entre todas y todos, ¿no? Sin que se nos tome en cuenta en esa colectividad, en esa comunidad. Bueno, mira, o sea, es que lo que pasa es que la educación se inventó para justamente establecer algo muy tremendo que es como la escalera piramidal que implica que tú, si quieres trepar en la escalera así de social, antes pues no podías porque estabas atado por la clase o por la raza o por la posición económica, ¿no? Pero la educación se hizo como para hacer creer que podías trepar en esa escalera social si tú aprendías algo. Pero en realidad, como dice Iván Illich muy lúcidamente, lo que aprendes no es eso que crees que te enseña. Lo que aprendes es a obedecer. Lo que aprendes es que hay alguien que sabe más que tú y que te va a normar, que te va a certificar, que te va a calificar, que te va a certificar, ¿no? Y que puedes pasar al grado siguiente. Y luego en ese grado siguiente así, y así sucesivamente, hasta que tú te conviertes en un certificador, en un normador, y le haces todo eso a los otros. La mercancía que tú manejas para eso son los conocimientos. Además, ni siquiera es que realmente los conocimientos, sino la idea de que te van a controlar mediante los conocimientos, aunque haya muchas trampas y todo, como ya sabemos. Tanta gente que se brinca y le dan su certificado y no entiende nada, ¿no? Entonces es como muy tremendo que esa escalera al vacío, yo le llamo, es una escalera que en realidad te va trepando hacia la nada, está ahí ese texto, te va trepando hacia la nada porque te va trepando en que tú en realidad no sigues sin entender nada, pero ya tienes una postura mucho mayor en la escala social. Y eso es parte de las cosas que nos deshabilitan, curiosamente, esa es parte de las cosas que nos deshabilitan, porque tú crees que aprendes y en realidad estás siendo domesticado, ¿no?
Para saber quiénes somos y cómo transformar nuestra vida, necesitamos no estar solos ni solas, porque al final de cuentas la libertad no tiene sentido en aislamiento total, dice el libro de los saberes. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde San José, Costa Rica, Fabiola Pomareda.
En Costa Rica, escuche el informativo mesoamericano Voces Nuestras a través de Radio Actual 107.1 FM, la 870 UCR y Radio Anexión de Cañas. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org.
Hola, soy Génesis Santiago R. Cruz, soy del colectivo transfeminista del Rojo al Púrpura. Esta ley de radio y televisión nos va a permitir que exista más diversidad de contenidos, más diversidad de gente, más diversidad de producción desde todas las zonas del país. Y por eso yo le pongo la firma a la ley participativa de radio y televisión. ¿Y usted?
Por una ley participativa de radio y televisión.
Búsquenos, leyderadioytele.org.
en Panamá.
Los fiscales de justicia de 11 países firmaron en Brasilia un acuerdo de intercambio de información frente al escándalo de la empresa Odebrecht. El Comité Anticorrupción de Panamá exige que se devuelvan los dineros robados al pueblo y que los corruptos vayan a la cárcel. El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que Odebrecht pagó en Panamá más de 59 millones de dólares en sobornos entre 2010 y 2014. Pallín Atencio nos trae la información desde Radio Veraguas.
El acuerdo firmado en Brasilia entre la Procuradora de la Nación, Kenia Purcell, y 10 fiscales de la región que investigan el caso de sobornos de la empresa Odebrecht, permite que el Estado panameño reclame activos y pida la reparación integral de los daños causados por los ilícitos. El convenio de 8 puntos además establece equipos, conjuntos de investigación bilaterales o multilaterales que permitan investigaciones coordinadas sobre Odebrecht y también en el caso Lavallato. Según el profesor Víctor Jordán del Comité Anticorrupción de Panamá, el Estado entonces se podrá reclamar activos tras acuerdo entre fiscales.
Bueno, aunque haya sido tarde la acción que haya dado la procuradora, yo pienso que es una actividad digna de aplauso de todo el pueblo panameño, puesto que a través de esa acción queremos reforzar la independencia de la Procuraduría de la Nación. El pueblo panameño espera que la procuradora actúe apegada a la ley, que no se deje influenciar por ninguna corriente ni interés del Ejecutivo, sino que actúe como el pueblo lo mandata en la constitución política del país. Ella es una funcionaria que le se debe al pueblo y no a un partido, no a un gobierno de turno. Entonces nosotros esperamos resultados, transparencia en todo ese proceso y que se nos diga a los periodistas, porque son la vía, el puente entre el pueblo y las entidades del Estado, que se nos diga la verdad y que se siga la lucha. Nosotros queremos que el pueblo mantenga esta lucha porque no hemos concluido. Los dineros robados al pueblo tienen que devolverse y los corruptos tienen que ir a la cárcel. Eso es lo que el pueblo quiere. Nosotros creemos de que esa es una de las deficiencias que tiene nuestro sistema jurídico panameño, nuestro sistema penal o nuestra fiscalía. Yo pienso que nosotros no podemos tener un sistema jurídico, un sistema penal o acusatorio contrario a los derechos humanos y contrario a los derechos que el pueblo quiere. Si en estos momentos, sin otros países, se dan arrestos, se dan cárcel, nosotros, ¿por qué no? Si lo que queremos nosotros es que no es meter a cárcel a todos los delincuentes, está bien que esa es una tarea, pero lo más importante es que los castigos sean ejemplares para que nadie continúe con ese hábito ni con esa actitud en los próximos años.
Por su parte, Alexis Betancourt, ministro de Seguridad de Panamá, presentó una querella para que se investigue a los responsables por los delitos contra el orden económico, la administración pública y otros en relación con los sobornos que pagó Odebrecht a empresas panameñas. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado.
En Panamá, sintonícenos en Radio Mía y Radio Temblor. Escúchenos en la web a través de frecuenciatierra.com, Radiotech, la radio de todas y fejer.org. En México.
Dicen que la lengua es como un puente. Si se pierde una lengua, se pierde todo el saber de la comunidad. Varias personas de distintas comunidades hacen un esfuerzo por fortalecer las lenguas originarias entre la gente grande y la gente chica. Estas personas luchan por recuperar los saberes y pensamientos a través de las lenguas que resisten en México. Escuchemos este hermoso reportaje producido por Inocencio Flores Mina, colaborador de Radio Guayacocotla.
Se conmemora el Día Internacional de Nuestras Lenguas Maternas. Invitamos para que juntos escuchemos la palabra de los jóvenes de nuestras comunidades, donde reflexionan la importancia que tiene de seguir hablando, de seguir fortaleciendo nuestros idiomas de la región y nuestros idiomas de todo el mundo.
Jesús, se acerca el Día Internacional de las Lenguas Maternas. ¿Qué opinas acerca de este tema?
Yo creo que es un día para reflexionar, ¿no? Para reflexionar y para seguir manteniendo la lengua, ¿no? La lengua náhuatl, el ñujú, el tepehua, el totonaco. Pero es un día para fortalecer la lengua con los compañeros, con los niños, con los señores, que también la gente grande, pues debe de interesarse por enseñarle a los más chicos. Ahora dicen, bueno, los padres que están jóvenes y que sus papás en su momento no les enseñaron o les trataron de enseñar, pero pues mi mamá se reía. Bueno, yo me reía de mi mamá cuando me enseñaba y ahora ya no me quiere enseñar. Bueno, entonces, pues ahora digamos que las consecuencias de eso las sufren los jóvenes, los padres jóvenes, porque dicen, en la escuela a mi hijo le piden palabras o cosas en náhuatl y yo no sé, y cómo le enseño, ¿no? Entonces, un saber que se está perdiendo porque es un pensamiento muy distinto al occidental. Hay cosas que en español no se pueden decir, pero en náhuatl están. Pero cuando no sabemos hablar la lengua, no sabemos tampoco expresarlo y darlo a conocer.
Mano costeca pitelonzi, mano costeca no shokoyotzi.
El náhuatl, lengua originaria que forma parte de los 68 pueblos que enriquecen a nuestro México.
Dicen que la lengua es como un puente. Si se pierde una lengua, se pierde todo el saber de la comunidad, porque obviamente todas las cosas, toda la sabiduría que tenemos en náhuatl, si los niños no lo aprenden, pues ya nunca lo volverán a aprender. ¿Tú qué opinas?
Pues yo creo que sí, no es, o sea, sí sucede. Pues, bueno, sí sucede porque a mí me ha pasado que hay a veces que yo necesito saber de algo, pero le pregunto a mi papá, no, pues yo tampoco sé. Y voy y le pregunto a otra persona, no, pues yo más o menos escuché y supe de esto. Entonces hay como, a nosotros como jóvenes nos queda esa duda de, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué en realidad es eso? Y por más que buscamos, cuando la persona que lo sabía ya no existe y quizá no lo compartió o lo quiso compartir pero no le pusieron el interés, pues ya se perdió ese saber, ese conocimiento.
Hemos escuchado, yo ya no quiero que aprenda mi hijo la lengua náhuatl, porque cuando yo crecí, sufrí. A mí me castigaban, los maestros me pegaban porque yo hablaba en mi lengua materna. ¿Tú qué dices? ¿Qué te deja?
Pues ciertamente, ¿no? Nuestros padres o nuestros abuelos sufrieron esa situación, ese proceso de cuando a fuerzas quisieron imponer la otra lengua y decían que el náhuatl pues no era bueno, que no servía para nada. Y entonces la gente se quedó con esa idea. Hicieron lo posible por aprender a hablar el español, aprenderlo bien. Y dice, pues ahora mis hijos tienen que saberlo. Tanto el español como el náhuatl son importantes. Necesitamos el español porque dicen, pues mi hijo a lo mejor va a salir a la ciudad y allá en la ciudad pues muy poco se habla la lengua, y para encontrar un trabajo o para estar con otra gente que no es de esta comunidad, pues tiene que usar el español, pero también tiene que pues enseñarle la otra lengua, ¿no? La lengua materna, que es el náhuatl, y así pues ambas lenguas son indispensables para comunicarnos, para aprender.
Y es el náhuatl, es el jimasapijnitepehua, el ñujú, que es el mismo otomí, también el totonaco, el tene, que son muchísimas lenguas que existe en nuestro país.
Abuelita, que tlacmispane ya, tlacchishat.
Katataya chukintali.
¿Conoces este idioma?
Es la lengua mazapigni, que se habla en Veracruz, Hidalgo y Puebla, una de las lenguas que vive y resiste en México.
¿Usted ya no le gustaría aprender náhuatl ahorita?
Sí.
¿Qué le dirías tú a la juventud?
Hay que aprender las dos cosas, yo digo, porque a la vez, ahorita en la actualidad ya le están preguntando el náhuatl, el otomí, el tepehua, el ñajú, como le dicen, ya todos los dialectos casi los están metiendo en la vida cotidiana, cada vez es más, en la tanto el preescolar hasta la universidad los piden para hacer trabajos, letreros o así. Y es lo que uno, bueno, yo me gustaría aprender, yo no sé, pero mi esposo es el que sabe más.
Es el que
me está enseñando aún algunas cosas. Que no se pierda pues los idiomas y las tradiciones.
¿Conoces este idioma?
Es la lengua ñujú, que algunos le dicen otomí, Se habla en el Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz.
Don Tomás, ¿cómo se dice en náhuatl? Te quiero con todo mi corazón.
Nimitznique canoche noyolo.
¿Y cómo se dice en náhuatl? Qué bonito está el sol.
Yexi tonati.
¿Cómo le dice en náhuatl a una mujer? Yo la quiero mucho.
Toawi, nikitlawel.
¿Cómo se dice uno en náhuatl?
Se.
¿Y dos?
Ome.
¿Tres?
Egi.
¿Cómo se diría aprendamos nuestro idioma?
Mamatitlastocan y nahuatastole.
En México.
Entre obstáculos legales, sociales y económicos, avanza el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar en México a 12 meses de fundado. Nuestra corresponsal Gabriela Godínez, desde Radio CIMAC, nos informa.
Hace un año las trabajadoras y trabajadores del hogar concretaron la creación de un sindicato nacional, algo por lo que se había luchado desde los años 20 del siglo pasado y que hoy, tras salvar obstáculos legales, sociales, económicos, ya tiene presencia en el Estado de México, Puebla, Colima, Chiapas y en la Ciudad de México. A 12 meses de fundado el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar, síntesis histórica de un esfuerzo colectivo, pretende extender sus actividades para lograr la protección de los derechos laborales de las 2.2 millones de empleadas y empleados del hogar que hay en el país.
Yo fui trabajadora del hogar por 22 años, comencé a trabajar a los 14 años, viví muchos años como mucha discriminación, incluso violencia en el trabajo. Encontré que yo tenía que hacer este trabajo para que otras trabajadoras del hogar no pasaran lo que yo pasé.
El sindicato nació el 18 de febrero de 2016 como una iniciativa del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, que desde hace 16 años se mantiene como un espacio de enseñanza, aprendizaje y desarrollo personal de las mujeres que se dedican al trabajo del hogar remunerado. El Centro de Apoyo fue fundado y es dirigido por Marcelina Bautista Bautista, empleada en el sector desde que tenía 14 años de edad, quien vivió desde entonces las pocas garantías y oportunidades que viven las empleadas. Escuchemos.
Bueno, hace 16 años que fundé el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar. Pues comenzamos capacitando a las trabajadoras, difundiendo sus derechos en el parque, asesorando a ellas sobre pues toda la problemática que presentan en el trabajo. Entonces, ese trabajo se fue fortaleciendo pues por todo el tiempo que hemos ido trabajando. Y por el otro lado, pues hemos trabajado pues con otros sectores, digamos, los empleadores, con los diputados, con los senadores, para difundir pues o incidir para que se modifiquen las leyes a favor de las trabajadoras.
Con jornadas laborales excesivas y sin remuneración extra, el trabajo del hogar se ubica como uno de los empleos con el sueldo más bajo del país. La mayoría cobra solo dos salarios mínimos de 70 pesos diarios, pero en estados como Chiapas el pago es de 60 pesos diarios dependiendo de la región. Por eso, 45% de las trabajadoras del hogar del país se mantienen en la misma pobreza, pese a trabajar 18 horas más que el resto de las y los trabajadores, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. El trabajo del hogar es uno de los oficios más desvalorizados, así lo dice la secretaria general colegiada del sindicato, Ana Laura Quino Gaspar, porque no es reconocido como un empleo, sino como un servicio familiar o servidumbre, y es por eso que no se dan a las empleadas garantías laborales. Escuchemos.
Bueno, en realidad es que sin reconocimiento para empezar de los empleadores hacia mí como con mis derechos laborales. Yo tampoco los exigía. Yo también tenía el desconocimiento de que tenía derechos. Yo era de las muchas que hoy en México hay es que cree que las trabajadoras del hogar no tenemos derecho, que porque no estamos en una empresa, como bien nos dicen los mismos empleadores, que no nos podemos organizar.
Además de incidir en la legislación, el sindicato busca empoderar empoderar a las mujeres a través de talleres para que ejerzan sus derechos y denuncien los abusos a los que son sometidas, ya que la mayoría de las trabajadoras del hogar son víctimas de humillaciones, abusos, maltratos, incluso violencia sexual, actos que vulneran sus derechos a vivir una vida libre de violencia, su autonomía y su autoestima. De ahí que los objetivos del sindicato sean la erradicación de la violencia de género y laboral, la valoración económica y social del trabajo del hogar, así como el mejoramiento de calidad de vida de quienes se emplean en el trabajo del hogar. Así lo considera la secretaria del sindicato, Norma Palacios. Escuchemos.
El primero, reconocerse como trabajadoras, el adquirir también esa responsabilidad de capacitarse, de conocer sus derechos, sus obligaciones, y el poder organizarnos para buscar un fin común de todas. Ese es un derecho que tenemos también como trabajadores, ¿no? El organizarnos, pero también hacerlo en conjunto. O sea, tenemos que estar organizadas, porque si no nos organizamos no vamos a poder como lograr lo que es nuestro objetivo, ¿no? Que es el reconocimiento de ese trabajo, el cambiar las leyes de México para poder lograr la firma de un contrato, poner reglas y que ya nuestro trabajo no se vea como la ayuda, sino que se reconozca realmente como eso, ¿no? Como trabajo.
Desde México, para Informativo Voces Nuestras, con información de Geisel Zamora, Gabriela Godínez, Radio CIMAC.
En México, el informativo Voces Nuestras suena a través de Radio Yoselo y Radio Guayacocotla. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org.
Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org.
En Twitter somos Voces Nuestras.
Llegamos al final de esta entrega del informativo mesoamericano Voces Nuestras y le invitamos a escucharnos la próxima semana por esta misma emisora. Estuvo con usted Joaquín Tapia. Queremos agradecer también a la red de corresponsales Voces Nuestras, a Jules Gisla en los controles. Hasta pronto.
Informativo mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México, y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y PAN para el Mundo.